puesta de sol, échale otra foto. No sea que la veas con tus propios ojos. Solo comes platos posteables. Ahora mi cena me hace sentir miserable. Es viernes, el beber me llama. Obligación social, aunque me pille en pijama. Filmaré mi noche y la subiré a Instagram. Ahora entiendo mi resaca. Todo me male sal, todo me male sal. Me gustaría ser lo que aparento. Dejar atrás la esclavitud de lo perfecto. Mucho match en Tinder, pero seamos sinceros. Ni tú eres esa rubia, ni yo aquel moreno. Y postulea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Y posturea para que el mundo lo vea. Que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes.
Bueno, pues cantaban esta canción Arnau Griso, Posturea para que el mundo lo vea. Esas redes sociales en las que muchas veces colocamos unas fotografías, bueno, en las que nos vemos muy bien, muy guapos, para que el mundo lo vea y para que nos dé uno de esos likes. Es cierto que, bueno, podíamos hablar de egos o de autoestima más bien, pero ya sabemos que esto tiene en ocasiones, en no pocas ocasiones, un reverso un tanto preocupante, como son los trastornos de conducta de la alimentación, que afectan a no pocos jóvenes y quizá habría que decir a no pocas jóvenes, porque precisamente ellas son grandes víctimas de estos trastornos y las redes sociales, junto con otras imágenes que aparecen en los medios de comunicación, en la publicidad también, sobre todo en redes sociales, como escuchábamos, pues tienen un papel fundamental a la hora de la construcción de la autoestima, pues de unas chicas que en ocasiones están en una edad en la que esa construcción de la autoestima pues es algo muy, muy sensible. Desde el Consejo General de Enfermería acaban de advertir en estas últimas horas de que el verano puede ser un detonante de los trastornos de la conducta alimentaria debido precisamente a la proliferación de mensajes de culto a lo que se considera el ideal de belleza, que está basado, como os podéis imaginar, en una delgadez en no pocas ocasiones extrema. Una mayor exposición del cuerpo en verano, que es cierto que se da, lógicamente, por el calor, y también una mayor desorganización de las comidas, de los hábitos y estilos de vida saludables. Parece que toda esa conjunción pues pone en peligro a no pocas jóvenes. Esto impacta de forma directa en aquellas personas que, de hecho, durante el año ya han tenido algún trastorno de este tipo. Nosotros queremos acercarnos a esta realidad, saber qué hay detrás de ello y, sobre todo, cómo poder combatirlo, si es que es posible, ¿eh? No lo sé. Isabel Mateo es enfermera del Consejo General de Enfermería y nos atiende unos minutos esta mañana. Isabel, buenos días.
Hola, buenos días, Leire.
Hola, bueno, mencionabais estos días que efectivamente el verano es un momento de preocupación. ¿Por qué? Claro, parece que se juntan varios factores, ¿no?
Sí, tal como tú has comentado. Muchas veces estos TCA comienzan cuando uno tiene esa necesidad rápida de perder peso porque quiere entrar en un bikini o en un determinado vestido y se convierte luego en una rutina. No pocas veces ocurre así. Y además afecta a las personas que ya la tienen, todos estos mensajes, porque ellos tienen como una mucha ansiedad a la hora de exponerse y de ver otros cuerpos también, se comparan y todo esto.
Claro, es verdad. Y los jóvenes o las jóvenes, ¿no?, parece que son más vulnerables, porque eso que has mencionado de, jo, me voy a ir de viaje con los amigos o me voy a ir de fin de semana o voy a ir a la playa, tengo que entrar en este bikini, tengo que verme bien porque es que si no me voy a aguantar a mí misma. Esto le pasa también a los adultos, pero claro, las jóvenes son más vulnerables, ¿no?
Sí, por supuesto. También hay muchos trastornos de la conducta alimentaria en personas más mayores, pero sobre todo es en las edades de la juventud temprana, adolescencia, cuando más crítico es.
Sí, o sea, cuando habléis de las más vulnerables, ¿serían las chicas y adolescentes o en qué edades nos situaríamos?
Sí, depende un poco también de cuál sea concretamente el trastorno de la conducta alimentaria que estemos hablando, porque no es uno solo. Muchas veces tenemos la idea, lo asociamos directamente con la anorexia. La anorexia es uno de ellos. La anorexia concretamente se suele situar entre los 13 y 14 años, aunque se está adelantando cada vez más. Hay casos por debajo de los 12. Hostia. Y luego la bulimia nerviosa también a veces ocurre un poquito más tarde, entre los 19 y 20 años. Y otros trastornos como el trastorno por atracón o trastornos inespecíficos se pueden mantener también en edades más adultas. Y como además son más fáciles de llevar, no son quizás no tan visibles como los otros dos primeros que te he mencionado.
Ya, de hecho, se puede llegar a cronificar por lo que dices.
Sí, sí. Joder. De hecho, vamos, estas personas tienen mucha tendencia a tener recaídas y, bueno, se pueden, por supuesto, curar y demás, pero sí que son... tienen tendencia a tener recaídas a lo largo de su vida.
Ya. Cuando hablamos de estos trastornos parece que nos olvidamos de que muchas veces nuestra relación incluso como sociedad con la comida igual no es la más adecuada, incluso sin llegar a un trastorno o a una enfermedad, lo que es el culto a la delgadez hace verdaderos estragos entre las jóvenes especialmente, pero es que yo diría que entre todos.
Sí, es que hay mucha cultura que de forma inocente se hacen comentarios que generan gordofobia, realmente, porque nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un comentario inocente sobre ¡uy, qué delgada se ha puesto fulanita! Y mira qué guapa está ahora. Entonces estamos atribuyendo un valor, hacemos un juicio de valor sobre esa condición de que está más delgada, por tanto, está mejor. Entonces le estamos atribuyendo negativamente el valor negativo al sobrepeso.
Ya.
Dime. No, que esto pasa sin que muchas veces las personas se den cuenta de que están haciendo este tipo de comentarios.
Totalmente. Es que es verdad, alguna vez hablando sobre el tema, recuerdo que alguien dijo que, claro, ligamos muchas veces la delgadez a incluso la fuerza de voluntad, como si fuera, claro, está delgada porque tiene mucha fuerza de voluntad, por lo tanto es un valor añadido, ¿no? O sea, es curioso las conexiones que hacemos.
Efectivamente, sí, tal cual lo dices, que se asocia el éxito a eso, a la fuerza de voluntad.
La verdad es que tiene tela. ¿Cómo podemos identificar? ¿Es fácil hacerlo, un trastorno así? ¿Sabemos verlo, decir aquí hay un problema?
Pues no es tan fácil como puede parecer, porque muchas veces la gente tiene asociado que las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria pues van a ser mujeres extremadamente delgadas, y no siempre es así. Puede haber personas con un peso normal completamente, personas con sobrepeso e incluso obesas que están lidiando con un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces no podemos descartar directamente que todas ellas... Luego, bueno, pues se ven determinados signos que pueden hacernos sospechar que la persona está teniendo estos problemas. Por ejemplo, que ellos pues tengan una preocupación excesiva por su imagen corporal, por los alimentos que ingieren, que cuando ingieren alimentos que ellos consideran que no son adecuados tengan sentimientos de culpa, de vergüenza, que lleguen a esconderse o evitar situaciones en las que tengan que comer en público. Todo este tipo de cosas pueden ser las que nos llaman un poquito la atención.
Ya. Es curioso. ¿Y cómo podemos ayudar, por lo tanto, a nuestros jóvenes a que no les afecten pues estos mensajes, ¿no?, que están en todas partes a favor de la delgadez? Hablamos de anuncios, pero también de series, de cine, redes sociales, millones de consejos de dietas para adelgazar que nos llegan cada día, dando por hecho, ¿no?, que todos queremos adelgazar, que esto también es una cosa curiosa, ¿no?, la de publicidad que hay, como dando por hecho que todos queremos estar más delgados de lo que estamos.
Claro, no, nosotros no podemos controlar todo esto que está en la sociedad, pero sí podemos darle el mensaje a nuestros hijos, bueno, a nuestras hijas, de que las cualidades humanas no se limitan a nuestro físico y que van mucho más allá de eso, y que no hay un único tipo de físico que es el que gusta. Aunque puedan hacérnoslo ver, la variedad está al gusto, precisamente. Entonces, lo bueno es que haya variedad, no todo lo contrario. Tenemos que hacerles dejar ese mensaje, que cada uno es como es y tenemos que estar contentos con nuestro propio cuerpo.
Desde luego. Hablamos de estos trastornos que en ocasiones decís que están acompañados de otros, ¿no?, de otros trastornos psiquiátricos. A veces no vienen solos.
No, a veces no vienen solos, sí, es frecuente. Porque esto lo generan diferentes factores, pero siempre hay algún tipo de personalidad quizá más predisponente para ellos, y se suelen asociar también con trastornos de ansiedad, depresión, trastornos obsesivo-compulsivos, a veces también con puede llegar a abuso de sustancias o alcohol, sustancias, eso en algunos casos.
Y ya sabemos que llega al extremo, el problema no se queda solamente ahí en la cabeza a nivel psiquiátrico, que es grave, que es muy, muy grave, pero es que deriva muchas veces en problemas de salud físicos también muy graves, incluso poniéndoles en riesgo.
Sí, principalmente todos esos, todo lo que es derivado de la malnutrición y la desnutrición, la malnutrición y la deshidratación, que producen, como alteraciones endocrinas, metabólicas, cardiovasculares, de la función renal, anemia en las mujeres, pérdida de la regla o amenorrea, problemas musculares, de la piel y en muchas ocasiones también la muerte. Es uno de los trastornos mentales más potencialmente mortales. Tanto por todas estas alteraciones que te comento, físicas, sino también por los suicidios que lleva.
Es que parece mentira, ¿eh?, que se pueda llegar a eso, pero incluso a perder la vida por un trastorno así.
Sí, pues una distorsión de la realidad para ellos.
Ya, no, es gravísimo. Quería preguntarte también, para terminar, Isabel, por las redes sociales, sí. Que es verdad, escuchábamos al principio una canción riéndose un poco, ¿no?, de cómo en las redes queremos proyectar una imagen que muchas veces no es realista, pero es que a veces ni siquiera es saludable, ¿no? No sé esas redes sociales cómo nos están afectando, incluso pues al vernos a nosotros mismos. Digo porque incluso como adulta, a veces miras Instagram, estás un rato mirando y llegas a veces a cerrar el móvil y gustarte menos. ¿Qué dices? ¿Pero cómo es posible que una adulta funcional, ya madura, que tiene un poco las cosas claras, que ya pues os ha escuchado a los expertos, todavía se sienta un poco mal? Dices, pues es que, ¿cómo afectará esto a las jóvenes, no?
Efectivamente, es que esto es algo que la autoestima está ahí siempre y es algo que nos puede afectar en cualquier momento. Entonces, pero es verdad que a los adolescentes, con más razón, las redes sociales efectivamente muestran imágenes que no son reales de lo que ocurre. Uno no publica cuando está triste, publica cuando está de vacaciones en el Caribe. Y luego existen muchísimos filtros en los que pues puedes parecer absolutamente otra persona diferente, 20 años más joven o más delgada. Entonces, sí, todo esto afecta bastante. Además, por no hablar también de todos esos influencers que quizá no tienen la formación necesaria para estar dando consejos que muchos jóvenes se toman al pie de la letra, porque su medio principal de información en estos momentos son las redes sociales.
Ya, sí, sí. ¿Os toca trabajar mucho eso? ¿Decirles a algunos jóvenes, oye, esto no es la realidad, o incluso desaconsejarles el uso de las redes?
Hombre, hay que hacerlo. Desaconsejarlo quizás puede ser resultado incluso contraproducente, porque es un medio de relación ahora mismo, pero sí que tienen que aprender a hacer valoraciones críticas de lo que ven, a poder contrastar que lo que están viendo no siempre hay que creérselo, que hay que buscar esa información a ver si es científicamente veraz muchas veces.
Ya. Eso se trabaja a nivel sanitario, quiero decir, ¿lo trabajáis, lo verbalizáis dentro de todo el tratamiento que imaginamos que es mucho más complejo?
Sí, claro. Esto es importantísimo. Hay que incidir en esto para que las personas puedan tener su propia forma de ver esto de forma crítica.
Ya. Sí. ¿Y qué os dicen las chicas cuando se lo mencionáis, cuando habláis de, bueno, esto no es la realidad, esto tenéis que comprender que no es lo que es realmente?
Pues en general es comprendido, sino a la hora de hablarlo son abiertamente y demás y lo comprenden perfectamente. Sí. Es algo más instintivo. Muchas veces el estar mirando, lo que tú comentabas, de que cuando desde el punto de vista adulto también, que lo ves y dices, jolín, qué envidia, mira que cómo está esta, o cómo, y tú misma lo ves, pero luego lo puedes razonar, pues exactamente igual.
Ya. Sí, es verdad que lo identificamos, ¿no? Otra cosa es que no pese, que sí que pesa, ¿eh? Pero es verdad que igual lo identificamos más fácil, ¿no? Cómo está el efecto que tiene y nos da por eso quizá más preocupación, ¿no? Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a esto, como decimos, pues algo que afecta y que sigue causando estragos durante todo el año, pero que en verano parece que un poquito más proclive son este tipo de trastornos. Pues Isabel, Mateo, gracias por contarnos un poquito de esta realidad.
A vosotros por atenderme hoy. Gracias. Sí.